Hola a todos, queridos amigos, oyentes y seguidores, y muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historia en Podcast, episodio 139 o 49 de esta sexta temporada On Demand, en donde ustedes son los verdaderos hacedores del podcast a través de sus pedidos, a través de sus solicitudes, de sus inquietudes que nos hacen llegar al canal, ya sea a través de nuestro Instagram, Historia en Podcast, o a través de nuestra página web, historienpodcast.com.ar, y ahí nos hacen llegar cualquier cantidad de pedidos. Nosotros los vamos tabulando, vamos realizando una estadística para ver cuáles son los más solicitados, los que más dudas generan, y en este caso, uno que generó mucha duda es este temón que les traigo hoy a pedido de ustedes mismos, como estamos acostumbrados en esta sexta temporada. Temón más que especial para un historiador, todo un desafío, porque acercarse a la historia del pueblo gitano, que es lo que vamos a analizar hoy, es acercarse a la historia de una cultura que en nuestra disciplina, la disciplina histórica, se llaman culturas ágrafas. Es decir, culturas que no tienen o durante mucho tiempo de su historia no han tenido registro escrito, justamente de su pasado, de su cultura, de su origen, de sus pasos por este mundo, ¿no? Entonces, investigar sobre la historia del pueblo gitano es un desafío más que especial para mí, en este caso, que hago divulgación para tratar de acercarles un pantallazo, como siempre digo, a vuelo de pájaro, sobre cada uno de los temas que tratamos, ¿no? Un tema que, por ejemplo, en nuestro país no está tan estudiado, pero que en España, por ejemplo, es bastante más desarrollado, está bastante más estudiado en ámbitos académicos, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con toda aquella gente que quiere saber un poquito de esta historia pero no tiene tiempo para leer o para meterse en un texto académico que es de lectura sumamente dura, complicada, ¿no? Bueno, acá estamos nosotros para traerles la historia del pueblo gitano de manera amena, de manera entretenida. Así que bueno, prepárense para este episodio que no me tiene muy bien de la garganta. No sé si escucharán ustedes mi voz. Estoy medio, afrontando consecuencias de andar desabrigado en invierno, en épocas frías, muchos cambios de temperatura. Mi trabajo exclusivamente con mi voz. Entonces, eso me va generando algún tipo de inconvenientes que estamos, acomodando a medida que pase el tiempo. Así que sepan ustedes disculpar, sobre todo mi voz, pero no podía dejarlos un fin de semana sin un episodio del podcast. Así que acá vamos nomás con la historia del pueblo gitano. Espero de todo corazón que los disfruten y que sea sobre todo un episodio entendible, comprensible, ameno y que pueda contribuir a arrojar luz sobre un tema que, como les decía, está bastante poco desarrollado aquí en nuestro país. Calculo que es producto de eso que han llegado tantas solicitudes para que hable sobre la historia del pueblo gitano, ¿no? Y bueno, y para empezar, como siempre digo, qué mejor que empezar por el comienzo, ¿no? Y uno puede preguntarse, bueno, ¿cuál es el comienzo? Bueno, podríamos empezar buscando, por ejemplo, resolviendo una de las incógnitas más grandes y más desarrolladas que hay sobre el pueblo gitano, que es el origen del pueblo gitano. Sí, un pueblo que, como dije al comienzo del episodio, fue durante gran parte de su historia un pueblo ágrafo, es decir, que no dejó registros escritos de su historia, de su pasado, de su cultura, ¿no? Un pueblo que recién en las últimas décadas, ¿sí?, en los últimos tiempos, ha comenzado a escribir y por parte de ellos mismos, digamos, ¿no? Ellos mismos han empezado a escribir su propia historia, sobre todo en España, como les decía, desde diversos organismos, tanto públicos como privados, ¿no? Entonces, al hablar de un pueblo que fue tradicionalmente ágrafo, sin registros escritos, es muy difícil establecer su origen. Pero existe cierto consenso entre la comunidad académica en que los gitanos podrían, siempre potencialmente hablando, podrían provenir desde la India, punto de partida desde el cual van a salir en diversas oleadas migratorias, justamente este pueblo gitano hace miles de años. Si somos un poquito más puntuales, digamos, en este relato, podemos decir que su origen geográfico suele situarse en dos regiones que fueron la puerta de entrada a la antigua India, que son Sindh y Punjab. Regiones que actualmente, casi de manera mayoritaria, forman parte de Pakistán, por ejemplo, siendo atravesadas por el río Indo. Ahora, puede surgir una pregunta acá. Si los tipos son originarios de la India, ¿por qué ese pueblo gitano salió, en base a lo que les dije recién, en diversas oleadas migratorias del que supuestamente era su punto de origen, ¿no? Bueno, y acá ya las respuestas pueden empezar a ser un poquito más certeras, pero a la vez pluricausales, es decir, no con una sola razón, sino con varias causas. Quizás la primera gran oleada inmigratoria gitana procedente de la India la podemos encontrar entre los siglos 5 y 6 después de Cristo, cuando la antigua India fue invadida por los hunos, ¿sí? Después, años más adelante, ya durante el siglo XI, los árabes van a invadir la región de Sindh, de donde dijimos que podían llegar a ser originarios los gitanos. Entonces, antes de verse reducidos a la servidumbre o a la esclavitud con respecto a los invasores árabes, los gitanos decidieron migrar. Algo similar va a pasar durante el siglo XIII, por ejemplo, cuando llegaron a esta región de la India dos oleadas invasoras. ¿Sí? Recordemos que tanto la región de Sindh como la de Punjab eran la puerta de entrada para los invasores a la antigua India. Entonces los gitanos siempre estaban ahí, como metidos al medio, ¿no? Y bueno, y ahí esas dos oleadas invasoras, una va a ser la de los turcos selyúcidas y posteriormente la expansión mongola, digamos, ¿no? Primero con Genghis Khan a la cabeza y ahí, bueno, a comienzos del siglo XIII más o menos, y luego también sus sucesores, ¿no? Aunque se cree que la más numerosa de las migraciones gitanas puede tener su origen entre los siglos XIV y XV bajo el régimen turco-mongol de Tamerlán Khan entre los años 1336 y el 1405. Y por último, la oleada más cercana, digamos, que terminó llegando también a la península ibérica, por ejemplo, la podemos ubicar a partir del año 1856, es decir, mediados ya del siglo XIX, cuando los gitanos, en condición de esclavos de la región rumana de Valaquia y de Moldavia, fueron liberados de su esclavitud. Y ahí los tipos se esparcieron por todo el mundo, ¿no? De ahí, de esta última oleada, digo que muchas personas digan o aseveren que los gitanos son de procedencia rumana. Sí, porque fíjense, 1856 los tipos en condición de esclavos en Rumania, en las regiones de Valaquia y de Moldavia, salen, se van, digamos, ¿no? Huyen. Entonces, de ahí que muchos digan los gitanos son rumanos. Muchos otros van a decir son húngaros. Pero eso es una confusión producto de esta última expansión gitana, digamos, ¿no? Lo cual guarda cierto error en el argumento. Bueno, ya que esos gitanos esclavos rumanos habían llegado a esa parte del mundo en una de las oleadas migratorias anteriores, provenientes, como hemos dicho, del subcontinente indio, ¿no? Ahora, ¿cómo es posible determinar su origen, su punto de partida, si hemos dicho y hemos asegurado que ha sido durante muchísimo tiempo el pueblo gitano un pueblo ágrafo? Bueno, ahí es donde entran en juego otras disciplinas sociales que ayudan a la historia a establecer sus propias hipótesis y a comprobarlas también, ¿no? Por ejemplo, con el tema del origen del pueblo gitano, con su procedencia, han sido los lingüistas quienes ayudaron a los historiadores. Los lingüistas pudieron, pongamos entre comillas, descubrir, si se quiere, el origen de los gitanos. ¿Por qué? Porque la lengua que hablan los gitanos, denominada lengua romaní o romano, lo van a poder encontrar si googlean, si se meten en este tema de cualquiera de las dos formas, que la vamos a desarrollar un poquito más adelante, es una lengua de origen indoeuropeo. Y tanto su vocabulario como su gramática están muy estrechamente relacionados con algunas lenguas vivas actuales de la India, como el hindi, el panjabí, bueno, el rajastaní, qué sé yo, bastantes lenguas, digamos, no las vamos a nombrar todas porque son varias y con nombres súper difíciles y no los quiero aburrir, pero existe ese contacto lingüístico entre lenguas vivas actuales de la India con el romaní o el romano. Romaní o romano, digo, lo vamos a usar indistintamente, que es la lengua del pueblo gitano, que puede generar cierta confusión, ¿no? Y puede ser un elemento asociado al supuesto origen rumano de los gitanos, lo cual también es incorrecto, porque si nos genera confusión decir romaní o romano con Rumania, digamos, en realidad el idioma, la lengua oficial de Rumania es el rumano y no el romaní, digamos, ¿no? Entonces, ese puede ser un elemento de confusión también y de vinculación de los gitanos con su erróneo origen rumano, digamos, ¿no? Como para tener en cuenta. Bueno, les decía, de hecho, este romaní es el idioma internacional de los gitanos. Es una lengua totalmente viva actualmente. Se habla, se escribe en todo el mundo. Más adelante les voy a dar un par de datos curiosos sobre este tema de la lengua gitana, porque hay modismos, digamos, que de hecho la RAE ha incorporado a la lengua española, bueno, cuestiones que tienen que ver, palabras que tienen que ver con el romaní, con la lengua gitana. Pero eso, un datito de color que vamos a tirar un poquito más adelante. Ahora, cuando hablamos de gitanos, ¿de qué estamos hablando en realidad? Digo, ¿cuál es la denominación de este pueblo? Porque si yo les digo gitanos, muy probablemente todos ustedes entiendan lo que es, digamos, a qué estamos haciendo referencia. Pero tengo gente que me escribe, que me escucha de Italia, no sé, para aprender el idioma, entonces escucha un podcast de historia, o ingleses que escuchan el podcast para aprender el idioma español y no sé cuántas cosas. Y digo, ¿qué será el gitano, digamos, no? Porque no se entiende en todo el mundo igual. ¿Cuál es su denominación? Y acá también estamos en arenas pantanosas, porque su denominación es muy variada. Y aparece acá también otro elemento de confusión con su supuesto origen rumano, que es uno de sus nombres. Uno de los nombres que recibe el pueblo gitano es el pueblo Rom, que en lengua gitana significa el pueblo de los hombres libres. Nombre del cual proviene otro de los nombres que recibe este pueblo, que es el de los romaníes, que es diferente al de los rumanos, por ejemplo, ¿no? Pero también a los gitanos se lo puede conocer con el nombre de cíngaros, por ejemplo. De hecho, en italiano la palabra cíngaro con Z hace referencia a los gitanos. No existe la palabra gitano en idioma, digo, italiano, ¿no? Y acá hay un dato muy interesante, porque de hecho la palabra gitano es exclusiva del idioma español. Esto es un dato de color interesantísimo, porque la palabra gitano proviene de egiptano. Porque resulta que en el siglo XV en España se creía que los gitanos, estos tipos, venían de Egipto. Entonces, en vez de decir egipcio, los tipos decían egiptano. Y se deformó un poquito ese egiptano hasta llegar a gitano. De hecho, es una palabra que existe solamente en idioma español, digamos, ¿no? Pero la definición clave es la de pueblo rom. Este significado, digamos, esta palabra que significa en realidad pueblo de los hombres libres. Esa es la denominación que mayor relevancia tiene desde lo histórico, porque lo podemos definir como un pueblo viajero, ¿no? Un pueblo que muchas veces se lo define como nómade, ¿no? Uno cuando da nomadismo y sedentarismo en la secundaria para niños de 10, 11, 12 años, uno de los ejemplos que pone de actual nomadismo es el del pueblo gitano, ¿no? Un pueblo trajinante, si se quiere. Y hay algo de verdad en ese aspecto, porque desde su salida de la India hasta la actualidad, este pueblo gitano, que se ha dispersado por todo el mundo, continúa todavía en viaje. Gran parte de los gitanos se definen como un pueblo viajero. Y si bien una parte importante también de ellos tienen un lugar fijo de residencia, son sedentarios, tienen un domicilio fijado, de alguna manera, en un sentido más metafórico, si se me permite, siguen siendo viajeros. Viajeros en el sentido literal para una gran parte de este pueblo y simbólico a la vez, entendiendo el viaje como un modo de entender la vida, como una marca de identidad, ¿no? Un viajero que no tiene ataduras, que puede desplazarse siempre que quiera, siempre que lo necesite, siempre que le sea útil. Algunos gitanos dicen ser viajeros incluso cuando no haya ningún viaje por delante. Estando parados los tipos, ellos están viajando, ¿no? Y acá surge una pregunta que es central en nuestro recorrido. ¿Qué es ser gitano? ¿Cómo se siente ser gitano? Y las respuestas son tan variadas que a veces un poco medio que marean. Pruébenlo ustedes mismos de buscar una definición de la palabra gitano en internet, por ejemplo. Es muy difícil. ¿Y saben por qué? Porque estamos hablando de una cultura. Es como si yo dijera, ¿qué es ser argentino, o ser uruguayo, o ser español, o ser mexicano? Si nos referimos simplemente a los límites de un Estado-nación, digamos, se puede buscar una respuesta fácil. Pero si nos adentramos en lo cultural, digo, el lío se hace como un poquito más grande. Nosotros, nomás aquí en el Río de la Plata, tenemos un acervo cultural compartido entre uruguayos y argentinos. Nos peleamos por quién es el creador del mate, del tango, quién vio nacer a Gardel, quién creó el dulce de leche. Bueno, por suerte no nos peleamos por Messi, por ejemplo, digamos, ¿no? Pero entonces digo, definir qué es ser gitano es difícil, porque hablamos primero de una cultura milenaria que por muchísimos años no tuvo registro escrito y que encima es sumamente heterogénea. Una cultura en donde el dinamismo, la heterogeneidad, digamos, es una de las reglas, bueno, no solamente de esta cultura, digo, de todas las culturas, digamos, ¿no? Y la gitana, obviamente, no va a ser la excepción. Antonio Carmona Fernández dijo alguna vez, ser gitano no es ser pedigüeño, ni ser pobre, ni saber leer La Buenaventura. Fíjense qué definición, digamos, ¿no? Porque es un poco el acervo cultural que todos los no gitanos tenemos acerca de los gitanos. Tipo, que piden, que te leen la fortuna en la palma de la mano y te tiran las cartas y qué sé yo. Que bueno, no, no es ser eso, dice Antonio Carmona Fernández. Los valores culturales de los gitanos están muy bien fijados en todas las comunidades. Por ejemplo, número uno, respeto a la familia. A la extensa familia, deberíamos decir, en la que cada uno, en cada persona tiene un lugar asignado, un rol específico, el cual no solo hay que conocer, sino que también hay que cumplir. Segundo, se respeta siempre a los gitanos mayores. El respeto a la ancianidad, digamos, ¿no? A la ancianidad como sinónimo de sabiduría, de camino recorrido en este mundo de viajeros, digamos, ¿no? Un anciano es una persona que ha viajado mucho, sea simbólico, sea literalmente. Tercero, tienen una concepción diferente del trabajo. Los gitanos dicen, nosotros trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. Como es o al menos la cultura occidental, digamos, ¿no? Como lo tenemos fijado. Cuarto, hay un fuerte y un marcado respeto a los difuntos, a los antepasados, como, digamos, como tipos que han marcado el camino, digamos, ¿no? Que han marcado el rumbo de esa comunidad gitana. Y por último, un fuerte sentido de solidaridad con cada miembro del grupo, del clan, de la familia, ¿no? Y desconocer estos principios, estos preceptos de la cultura gitana, digo, hace que muchas veces se caiga en cierta segregación, ¿no? Como mirándolos de reojo, no entendemos cómo son, entonces, marginados, digamos, ¿no? De hecho, los gitanos tienen su propia ley, por ejemplo, la conocida como ley gitana, un sistema legal, un sistema judicial utilizado para resolver controversias entre los propios gitanos. Ahí adentro va a primar el sentido de los gitanos mayores, ¿no? Los varones más viejos del grupo. Y en este punto tocamos un tema central de la cultura gitana, que es el poder de la familia y particularmente dentro de la familia de los hombres de esa familia. Resulta que el poder de una familia indudablemente dentro del mundo gitano lo otorga el número de varones con los cuales cuenta esa familia. Eso es parte de la tradición histórica. Cuanto más hombres tuviera una familia, mejor iba a poder ser defendida, porque ese era el rol del hombre gitano milenariamente hablando, ¿no? Y dentro de esa familia, el gitano con mayor poder es el denominado hombre de respeto, que no es lo mismo que ser un hombre fuerte. Los gitanos dicen, se puede ser un hombre fuerte, pero no cualquiera es un hombre de respeto. El hombre de respeto tiene que cumplir ciertos atributos, ciertos criterios, tiene que tener, antes que nada, una reputación intachable en el cumplimiento de las normas gitanas. No puede tener una mancha en su legajo, digamos, ¿no? Y aparte tiene que ser mayor de cierta edad, en este caso 50 años. Ahí recién hablamos de un gitano de respeto, de un gitano con prestigio. Ahora, volviendo un poquito a su aspecto cultural, uno de los puntos más importantes, ¿sí?, es su idioma, el romaní o romano. Ya lo hemos dicho hace un ratito y les prometí que tenía un par de datitos curiosos al respecto. Y lo prometido es deuda, ¿no? Resulta que cuando el romaní se cruzó con el español, surgió una lengua mixta que va a ser conocida como caló. Esto es un hecho casi, debería decir, específico, ¿no? Específico de la península ibérica, particularmente de España, ¿no? Si bien el caló es una lengua que está casi en extinción, resulta que su legado a la lengua española es muy interesante. De hecho, le decía recién que la RAE categorizó, o sea, la Real Academia Española, categorizó algunas palabras como gitanismos. Palabras que sin ser español, uno seguramente alguna vez ha escuchado. Palabras como chaval, por ejemplo. Chaval, por más, digo, yo soy argentino y no uso la palabra chaval, pero sé qué significa. Y eso es un gitanismo que viene del caló, de esta mezcla entre el romaní y el español. Y en caló, chaval, significa justamente niño, un muchacho, un joven, ¿sí? O la palabra currar, por ejemplo. Currar, que en caló significa trabajo. Currar, acá en Argentina lo usamos muchísimo, digamos, ¿no? Para referirnos, a un trabajito extra, medio pelo, ¿no? Un currito, le decimos acá, ¿no? Eso, alguien está currando cuando está haciendo dinero con un trabajo por vías laterales, vamos a decir así, ¿no? Es muy importante ese legado, esos gitanismos. Hay más palabras. A ver, tenemos molar, por ejemplo. Molar, que significa gustar o no sé, para referirse a algo que está buenísimo, estupendo, qué sé yo. Muchas palabras, no las vamos a nombrar a todas, pero estas son como muy conocidas, ¿no? Currar, chaval, molar, esto mola mucho, digamos, ¿no? Esto me gusta mucho. Bueno, eso es un gitanismo. Y siguiendo lo cultural, no podemos pasar por encima el rasgo más importante, muy a mi criterio, esto no, de la cultura gitana, que es el flamenco. Una música más que particular que ha calado hondo en España y de ahí va a pasar a América, ¿no? Con delicias rítmicas, con delicias en lo armónico, tan particulares, ¿no? El uso de la guitarra, por ejemplo, la guitarra flamenca, que viene del gitano, de la cultura gitana. Imposible no decirlo y que se me venga a la mente, por ejemplo, Diego El Cigala, uno de mis artistas favoritos, digamos, ¿no? Bueno, eso ahí está en contacto esa cultura gitana con lo hispánico, si quieres, que después, posteriormente, de manera casi obvia, va a llegar a América a través del dominio colonial español en América. Esto está casi que de más está decirlo, digamos, ¿no? Pero bueno, son las formas que ha tenido de extenderse la cultura gitana por el mundo. Ahora, ¿por qué hablamos tanto y vinculamos tanto el mundo gitano con España? Bueno, la respuesta es simple, porque ahí va a ser el punto clave, o sea, España va a ser el punto clave del establecimiento de los pueblos gitanos y desde ahí se van a expandir al resto del mundo, siendo el primer paso, digamos, las colonias españolas en América. Porque, y atención a esto, porque es un dato interesantísimo, hay documentos, por ejemplo, que certifican que hubo 4 gitanos que acompañaron nada más y nada menos que a Cristóbal Colón en su tercer viaje al continente americano. Esto es increíble. O sea, 4 gitanos que llegaron con el mismo Colón a América. ¿Y saben cómo se llamaban? Atención, porque el documento original, que data de 1497, acá tuve que hacer un trabajo muy fino, se encuentra en el Archivo de Indias, certifica que Antón de Egipto, Macías de Egipto, Catalina de Egipto y María de Egipto partieron en una carabela desde el puerto de Sanlúcar de Barrameda el 6 de febrero del año 1498. ¿Notaron algo en sus nombres? Seguramente que sí, me juego la cabeza que sí. Los 4 figuran con el nombre, digamos así encomillado, de Egipto. Es decir, egiptanos, según el idioma de la época, ¿no? Egiptanos, traducido entonces como gitanos, palabra que hemos dicho es propia del idioma castellano. Por eso es que España se convertirá en un punto más que importante de la historia del pueblo gitano. No será el único, claro, pero sí, a mi criterio, el más importante. Y además, sobre el que más datos encontramos, porque ahí sí está desarrollado en España, digo, en la península en general, pero en España en particular, está desarrollado el estudio académico del pueblo gitano. ¿Sí? Ahora, ¿desde cuándo tenemos noticias de los gitanos en Europa Occidental? Bueno, desde el 1100, desde el año 1100 ya encontramos datos en Grecia, por ejemplo, sobre la presencia de atzínganos, ¿sí? Atzínganos, cerca del monte Athos. Y de esa definición de atzínganos proviene, por ejemplo, la palabra cínganos, ¿sí? De la cual ya hemos hablado, por ejemplo, en italiano se dice cíngaros con Z. Acá estamos hablando de atzínganos. Y después se va a ir, bueno, cambiando, modificando a medida avance el tiempo, ¿no? 200 años más tarde, dijimos, 1100 en Grecia, 200 años más tarde, es decir, para el 1300 aproximadamente, dos frailes de la isla de Creta van a describir a un grupo nómade que se encontraba en la región. Y acá viene otro dato interesante, que es que en Grecia y en Asia Menor existen muchas colonias que se llamaban Pequeño Egipto, debido al verdor, a su fertilidad. De ahí que cuando se describe a estos grupos nómades que van y vienen por esa región, se los llame egiptanos. Y de ahí nace la confusión, una de tantas, de que los gitanos provenían de Egipto. ¿Sí? En realidad estaban en Grecia y en Asia Menor, ¿sí? En donde había colonias que se les llamaba Pequeño Egipto. Para casi el año 1400 ya hay documentos que hablan de la esclavización de gitanos en Rumanía. O en Rumania, ¿no? Como quieran nombrarlo, condición que mantuvieron hasta el año 1856, como dijimos al comienzo de este episodio, ¿no? Desde el siglo XV ya encontramos numerosos documentos que describen la llegada de gitanos a todas partes de Europa Occidental. Grupos nómades de entre 50, 100, 150 personas al mando de jefes que se hacían llamar condes, que se hacían llamar duques o que se hacían llamar voivodas. Documentos de los, en los que se describe como a un grupo, digamos, muy poco afectos a la propiedad ajena. O sea, que no tenían problema en ir apropiándose de cosas que no le pertenecían, digamos, ¿no? Y en todo ese derrotero de tiempo, hacia el siglo XV, los gitanos llegan a la península ibérica, en donde aparentemente fueron bien recibidos, ¿sí? Etapa en la que muchos historiadores llaman como la etapa de acogida. Etapa en donde son recibidos en España, en la península ibérica en general, pero en España en particular. Los tipos, digo, los gitanos van a entrar a España como peregrinos que buscaban llegar, según ellos mismos, a lugares santos. Buscaban llegar, digo, a estos lugares santos, a estos santos lugares, en realidad, para purgar su apostasía. Los tipos iban recibiendo cartas de salvoconducto para movilizarse sin problemas entre los diferentes reinos españoles. Alfonso V de Aragón va a ser uno de los que le otorga cartas de salvoconducto. Juan II de Castilla va a ser otro, por ejemplo, ¿no? Van a aparecer en los documentos nombres de gitanos como Don Juan de Egipto, Don Tomás, Conde de Egipto Menor, Jacobo de Egipto Menor, Duque Pablo de la Pequeña Egipto. Fíjense ustedes, ¿no? Los nombres. Y la confusión, aparte, porque se pensaba que realmente provenían de Egipto. Y ahí va a aparecer un problema. Resulta que España, para esos momentos, se estaba modelando como un Reino Unido. Yo les dije, para el siglo XV, o sea, años 1400, ¿sí? Todo ese siglo, van a estar llegando los gitanos a España. ¿Qué va a estar pasando durante ese siglo? Bueno, España se va a estar modelando como un Reino Unido, bajo un lema que nosotros aquí ya hemos analizado en episodios anteriores, un lema que decía, un solo reino, una sola monarquía, una sola religión. Un lema propio del antiguo régimen, ¿no? Un rey, una fe, una ley. Pero resulta que en la península ibérica habitaban muchos grupos religiosos. Entonces, en 1492, siglo XV, los reyes católicos firman el famoso Edicto de Granada para la expulsión, por ejemplo, de los judíos. En Castilla, como ya analizamos justamente en el episodio anterior relacionado a la Inquisición, el Tribunal del Santo Oficio se había instalado en el año 1478 en Castilla para perseguir a judíos, a judíos conversos y a musulmanes. Y ahí los gitanos, en primera hora al menos, no representaban un problema por el simple hecho de que los tipos no eran un grupo numeroso, grupos de hasta 150 personas, un grupo pequeño, no eran propietarios de tierras, no tenían negocios, no tenían riquezas, incluso tampoco tenían una religión propia, ¿no? Pero hubo, con el transcurrir de los años, un aspecto que preocupó a los sucesivos monarcas españoles y que llevó a la larga persecución de los gitanos, que era su condición de viajeros. Eso que hemos descrito como la principal característica del pueblo rom o del pueblo gitano, se convertía ahora en un punto en contra. Su condición de continuos viajeros los hacía poco controlables, ¿sí? La sociedad sedentaria no entendía, ni entiende al día de hoy, ese modo de vida. Y aunque ellos se decían cristianos en condición de peregrinaje hacia santos lugares, la Iglesia Católica no va a tardar, Iglesia Católica aparte muy vinculada a la monarquía española, no va a tardar en considerarlos como pueblos no cristianos. Entonces los reyes católicos van a dictar en lo que se conoce como la primera ley o la primera pragmática contra los gitanos en el año, en marzo del año 1499. Primera pragmática que tenía como objetivo asimilarlos o exterminarlos. Así de fuerte como escuchan, ¿no? Asimilarlos significaba obligarlos a vivir en un lugar fijo, dejar su viaje continuo y con un oficio casi obligado, que era el de labrador al servicio de un señor feudal. Y si no lograban esa asimilación, directamente buscaban exterminarlos. La cuestión es que con esa primera pragmática de los reyes católicos comenzó la llamada etapa de persecución, con una legislación claramente antigitana, ¿no? ¿Qué buscaban? Bueno, justamente la asimilación o el exterminio. Y si bien siempre la condición de asimilación fue la que se imponía, pasados los años, la cosa se puso bastante fea, porque en 1749, por ejemplo, se va a desarrollar el primer intento por exterminarlos en España, intento conocido en la historia como la Gran Redada o la Prisión General de 1749. Así, desde la primera pragmática de los reyes católicos hasta la última pragmática dictada por el rey Carlos III, se dictaron en total 28 pragmáticas en contra de los gitanos. Y ahora, dejando un poquito de lado la centralización en España del tema gitano, es imposible pasar por alto un punto muy importante de la historia de este pueblo, de esta cultura gitana, que es el que se conoce con el nombre de Porrasmos Samudaripen. Disculpen si no lo estoy pronunciando bien, si hay alguien perteneciente a la cultura gitana, decir cómo lo estás pronunciando, lo estoy prácticamente leyendo de manera textual. Un proceso que se conoce con el nombre entonces de Porrasmos Samudaripen. ¿Qué fue esto? Fue el genocidio perpetrado por la Alemania nazi, ¿sí? Para exterminar justamente a la mayoría de los pueblos gitanos de Europa como parte del Holocausto. Se calcula una cifra que llega casi al 500.000 de hombres, mujeres y niños asesinados, hombres, mujeres y niños gitanos, digo, ¿no? Asesinados en campos de exterminio. Ahora, ¿por qué se lo conoce con este nombre de Porrajmos Samudaripen? Porque son dos palabras propias del romaní que significan la gran matanza, en el caso de Samudaripen, y devoración, en el caso de Porrajmos. Desde la política racial nazi, a los gitanos se los va a asociar con una categoría de raza degenerada, impura, ¿no? Eso, fíjense la aberración que estamos diciendo, ¿no? Pero bueno, en lo que significó esa política racial del Holocausto, se lo consideraban a los gitanos como una raza degenerada e impura. Entonces fueron uno de los marcados para ser exterminados. Primero se los censó, después se los marcó, después se los deportó y finalmente se buscó exterminarlos, ¿no? Lo mismo que pasaba, por ejemplo, con la población judía. Pero sabemos que la historia siempre da otra oportunidad. Y no hablo de revanchas, sino de oportunidades. El pueblo gitano pudo saltear el obstáculo, este, ya sea el del Holocausto y tantísimos otros basados siempre en políticas raciales en todo el mundo. Y aún hoy sigue enfrentando prejuicios. Es por eso que esta comunidad busca legitimar su cultura. Y en este sentido, por ejemplo, el 8 de abril del año 1971, se formó el primer Congreso Romaní Gitano en Londres, 8 de abril de 1971, congreso en el cual se institucionalizaron tanto la bandera como el himno gitano. La bandera la pueden googlear si se quieren, muy interesante, ¿no? Compuesta por dos colores, dos franjas, dos colores horizontales, digamos, ubicados de manera horizontal, verde y azul, que representan el campo y el cielo, respectivamente. Y en el centro de esa bandera se encuentra una rueda de carruaje, de carro, de color rojo, que simboliza justamente la condición de libertad y de viajero que este pueblo gitano tiene desde sus orígenes en la India hasta la actualidad. El himno gitano, se llama Helem Helem, recuerda justamente a las víctimas del nazismo del pueblo gitano, ¿no? Y producto de ese congreso, ¿sí?, de la fecha en la que se dio, se celebra actualmente el Día Internacional del Pueblo Gitano cada 8 de abril para reivindicar esta cultura gitana, que hemos analizado aquí en este episodio de Historia en Podcast. Un episodio que busca, además de arrojar luz sobre un tema poco conocido, ¿sí?, tratar de arrojar también entendimiento, empatía hacia esos grupos que muchas veces nos son tan diferentes a nuestra cultura occidental, sedentaria y con tantas cosas muy arraigadas, digamos, ¿no? Por ahí lleva a mirar de reojos a una cultura que no entendemos. La concepción de la otredad, ¿no? Del otro, tan diferente a mí. Habría que preguntarse quién es el otro, ¿no? Los gitanos serán los otros para nosotros y nosotros seremos los otros para los gitanos. Así que, queridos amigos, espero con este episodio haber arrojado un poquito de luz. Espero que les haya gustado. Espero que se haya entendido esta cultura gitana, su origen, su lengua, su cultura, su trajinar por el mundo, ¿no? Si así ha sido, si así les ha parecido, si han aprendido algo nuevo o han reforzado algún conocimiento que ya tenían, me lo pueden hacer saber comentando este episodio. Si lo escuchan en Spotify, por ejemplo, pueden comentar qué les pareció. Así, bueno, el algoritmo también empieza a recomendar a más oyentes de podcast este podcast de divulgación, que es Historia en Podcast, a través de nuestro Instagram, Historia en Podcast, a través de nuestra página, por la cual no solo pueden hacernos llegar sus pedidos, sus temas, sino también pueden comprar nuestros libros, pueden hacer donativos al canal, que para nosotros son muy importantes, ya sea a través de cafecito.app, que es una plataforma muy fácil de usar desde Argentina, o a través de PayPal, si me escuchan desde cualquier otro lugar del mundo. Una noticia increíble, más de 100 países ya escuchan Historia en Podcast. 106, para ser exactos. Lo estoy subiendo a mis redes sociales porque la verdad no lo puedo creer, digamos, ¿no? Es una locura que medio mundo, en la mitad del mundo ya se esté escuchando Historia en Podcast. Un proyecto de divulgación totalmente gratuito y al alcance de todos. Queridos amigos, hasta aquí el episodio de hoy. Será hasta un próximo encuentro en donde la historia sea la encargada de volvernos a encontrar. Chao, muchas gracias.